¿Por qué es importante que la NWSL y la Liga MX Femenil compitan en un torneo? ¿Qué significa de cara a la candidatura conjunta entre Estados Unidos y México para el próximo Mundial? ¿Qué beneficios van a tener las ligas y las federaciones después de esta competencia? Bueno, pues aquí lo averiguaremos. Yo soy futbolera y estás en el episodio 135. Bandita futbolera, como siempre, un placer estar una semana más en este espacio. En esta ocasión les quiero hablar sobre lo que hay alrededor de la Summer Cup y cómo es que este torneo vino a revolucionar un poquito las aguas en relación a si es bueno, si es malo, si los equipos mexicanos están preparados para enfrentar a los de Estados Unidos. Y yo sé que hay mucha gente que no sigue tanto la Liga de Estados Unidos, así que me pareció adecuado hablar sobre las implicaciones de la competencia, pero también un poquito de antecedentes para poder saber de qué manera son similares tanto la Liga Mexicana como la de Estados Unidos, pero también dónde radican sus diferencias y entender un poco de dónde vienen las estructuras, los modelos de negocio y demás, para que si hay alguien que todavía no sigue al 100% la Liga de Estados Unidos, bueno, pues que este sea un buen lugar donde empezar. Hay otros episodios del podcast donde yo hablo de diferentes temas que están relacionados con la Liga de Estados Unidos, pero creo que si usted acaba de llegar al podcast, si tiene poco que empezó a seguir el fútbol femenil, no solamente le va a servir esto para aprender sobre la liga del país vecino, sino también entender un poquito de contexto sobre nuestra propia liga mexicana, porque claro que sí, también vamos a repasar un par de cosas. Así que si ustedes ya conocen sobre estos temas, les va a servir como repaso. Si no, súbase, que vamos directo y sin escalas a hablar de todo lo que hay alrededor de este torneo, que sí, es muy importante, pero va a representar muchas cosas y aquí vamos a platicar de algunas de ellas. Para poder arrancar este episodio, obviamente, pues, como les decía, vamos a empezar por los antecedentes, el contexto de cada una de las ligas. Si hablamos del origen de la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos, parten completamente diferentes, ¿no? Mientras la Liga Mexicana se anunció en 2016 por parte de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, viene a ser una liga que cumple con el objetivo de ser requisito para que si México quería presentar una candidatura conjunta con Canadá y con Estados Unidos para el Mundial del 2026, tenía que cumplir. Y esta idea que tuvo la FIFA de poner estos requisitos para los países que quisieran ser sede de un Mundial obedece este objetivo de buscar el desarrollo del fútbol femenil. Y miren, acuérdense que la FIFA no hace favores, ¿eh? Realmente ve en el fútbol femenil un producto que puede llegar a ser muy exitoso y lo vio desde hace pues, casi 10 años en que poco a poco empezó a generar estrategias para impulsar el fútbol femenil en diferentes zonas. Digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque también la FIFA prohibió durante muchos años que el fútbol lo practicaran las mujeres, pero esa es otra historia que hablaremos en otro episodio. ¿Qué es lo que pasa a partir de esto? Bueno, se anuncia la liga en 2016 y en 2017 se organiza el primer torneo que fue la Copa MX Femenil, que fue algo así como un piloto. No participaron todos los equipos, pero dio una idea de más o menos el nivel que se podía encontrar en el torneo, la organización de los equipos y demás, ¿no? Al final, el primer torneo oficial como tal, el de Liga, termina siendo la Apertura 2017, donde las Chivas Rayadas de Guadalajara terminan siendo las campeonas, las primeras campeonas en la historia de la liga. ¿Y a qué voy con todo esto? Que es importante hablar del origen porque eso nos hace entender una serie de cosas. El hecho de que en México empezara la liga con esta base que ya existía en las estructuras de los equipos varoniles permitió que no se arrancara de cero. Es decir, al momento de que se anuncia esta competencia, también se anuncia que parte de los, digamos, lineamientos para esta categoría es que todos los equipos varoniles tengan que contar con una categoría femenil para poder mantener su estatus en la Liga MX como tal. Es decir, obligan a los equipos a hacer este proyecto. Y usted puede decir, es que si obligas, no se hace desde un lugar positivo. Bueno, no, pero durante muchos momentos claves de la historia se han tenido que obligar a muchas personas a hacer cosas por el bien común, ¿no? Obligar a respetar los derechos fundamentales, ¿no? Obligar a respetar las reglas de tránsito y si no pasa, Pues entonces tienes una sanción, tienes un castigo, pagas una multa. Con el fútbol, desafortunadamente se tuvo que hacer de la misma manera porque, seamos realistas, si no se hace de esa forma, no sé cuánto tiempo más nos hubiéramos tardado en que los equipos como tal empezaran a pensar en la posibilidad de tener una categoría o una liga femenil. Entonces, claro que esto te da ciertas ventajas y desventajas, que vamos a ir hablando sobre esto durante el episodio, pero una de las principales ventajas que te da es que tienes de dónde arrancar. No tienes que pensar en infraestructuras porque ya los clubes las tienen creadas, tanto a nivel estadio, canchas de entrenamiento, casa club, gimnasios, etcétera. Y el tener, digamos, una base sólida, que son los equipos varoniles, para que de ahí se desprenda su equipo femenil, pues te da una manera muy organizada de arrancar, en comparación con otras ligas que en su momento no arrancaron de esta manera y les costó mucho más trabajo. Y aquí es donde me paso un poquito hacia la Liga de Estados Unidos. Hay que explicar que la NWSL que conocemos el día de hoy, que tuvimos la jornada 3 apenas hace un par de días, es la tercera vez que se intenta. Digamos que Estados Unidos intentó dos veces previas y la tercera fue la vencida. Pero para poder entender la problemática que tuvo como federación y como intento de fútbol profesional, pues hay que hablar de esto para poder saber por qué el contexto de nuestra Liga Mexicana funcionó y por qué se basó un poco en no cometer los errores que Estados Unidos hizo al inicio. La NWSL existe, pero sus bases fundamentales vienen desde la primera, que fue la Women's United Soccer Association, que fue fundada en 2001 y duró solamente 3 temporadas. ¿Quiénes eran las jugadoras estandarte, por así decirlo, de ese entonces? Mia Hamm, Brandi Chastain, que son parte de esta generación llamada de las 99ers, que consiguieron el campeonato mundial en 1999, pero también esta liga vio el nacimiento profesional de jugadoras como Abby Wambach y Hope Solo, por decir algunos nombres. Sin embargo, esta liga termina por quebrar porque no pudo generar la cantidad suficiente de retornos para que pudiera ser un negocio, y arrancó desde un lugar en el que se quería apostar con todo el fútbol femenil y los salarios querían que fueran al nivel de las jugadoras de calidad que se tenían, pero que no era sustentable, y por falta de dinero termina la liga por pues ver su final en el 2003 aproximadamente. Para el 2009 se arranca otra liga que fue la Women's Professional Soccer, que termina en 2011 y también fue, pues digamos, este segundo strike, ¿no? Donde no se pudo concretar una liga como tal, donde había equipos que se iban, otros que regresaban, franquicias que se vendían, y al final otra vez no termina por ser un negocio, aunque sí había un interés de la afición, sí había un promedio importante de asistencia, pero no se traducía en el dinero que se necesitaba para poder generar ganancias, ni siquiera hablar de mantener a los equipos, eso ya sería lo mínimo, ¿no? Pero las ganancias como tal, pues eran inexistentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos dice, a ver, yo tengo esta intención de que el fútbol femenil crezca porque yo ya vi que jala, yo ya vi que mueve gente, yo ya vi que las personas están interesadas y tengo un equipo que es realmente competitivo. ¿Cómo le puedo hacer para poder asegurarme que la liga se sostenga, pero que yo como liga o las franquicias no tengan que pagar pues los sueldos de las jugadoras seleccionadas, que es lo que me sale más caro porque al final pues tienen 2-3 escalones más de calidad que el promedio y obviamente tienen que cobrar más dinero, pero yo no puedo tener esa carga salarial? ¿Cómo le hago? Pues la voy a transferir. Entonces, se sienta en una mesita la Federación de Estados Unidos, la Federación de Canadá y la Federación Mexicana de Fútbol y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si armamos una liga? Así humilde, nuestros equipos nos organizamos, en Estados Unidos ya tenemos varias franquicias, pero pues hacemos una especie como de draft. Ponemos a nuestras jugadoras seleccionadas de cada federación y que los equipos escojan cuántas quieren de cada nación, y vamos armando equipos con una base de seleccionadas de los 3 países, pero nosotros como federación nos encargamos de pagar los salarios. ¿Para qué? Para que no se traslade ese gasto a los dueños de las franquicias que le iban a apostar a que esta tercera oportunidad de tener una liga pues se pudiera concretar. ¿Quiénes fueron las jugadoras mexicanas? Estará preguntando usted, que participaron en esta primera generación de la NWSL. Bueno, pues le voy a decir. En el Boston Breakers estaba Anissa Guajardo y Ceci Santiago. En el Chicago Red Star, Maribel Domínguez y Dinora Garza. En el FC Kansas City, René Cuellar y Marilyn Díaz. Portland Thorns FC tuvo a Luz Saucedo y a Marlene Sandoval. En el Seattle Reign, Jenny Ruiz y Teresa Noyola. En el Sky Blue FC, Mónica Ocampo y Nayeli Rangel. En el Washington Spirit, Alina García Méndez y Lupita Warbis. Y en el Western New York Flash, Verónica Pérez y Pamela Tajonar. Nombres conocidos que usted sabe que en este momento siguen estando vigentes y todavía forman parte de la Liga MX femenil. Como dato curioso, René Cuellar hizo el primer gol en la historia de la NWSL cuando militaba, si no me equivoco, en el FC Kansas City, y jugaron contra el Portland Thorns ante una afición de unos 6,700 aficionados. ¿Y qué cree? Fue el 13 de abril. Acuérdense que el 13 es un número mágico en este espacio. 13 de abril del 2013 fue la primera anotación. Y la diferencia entre esta manera de cómo surge la liga, pues es por las motivaciones, ¿no? Tener en competencia estas jugadoras, tener roce, digamos, internacional dentro de una liga local para que se mantuvieran en desarrollo, en competencia, pudieran, digamos, mantener el nivel que se esperaba. Y entonces esta liga termina funcionando de esta forma, aunque poco a poco se fueron modificando la cantidad de equipos y algunas franquicias se vendieron, las pasaron a otro lugar, etcétera. Eso ya en algún momento antes de que empiece la Summer Cup haré otro episodio sobre pues, todo el movedero que ha habido de franquicias en Estados Unidos, pero este es el antecedente de cómo nace, digamos, esta liga. Obviamente México cuando anuncia la creación de su propia liga, pues les dice muchas gracias, estuvo padrísimo, me encanta, pero yo estoy fuera porque pues claro que sus recursos que utilizaba para financiar estos salarios de estas jugadoras en Estados Unidos o en la liga de Estados Unidos, pues ya los iba a utilizar para la liga propia que fue y es la Liga MX femenil. Entonces, estos antecedentes dicen mucho del origen de la liga, ¿no? Por un lado tienes Estados Unidos que tuvo dos intentos fallidos y que trató de crear ligas profesionales sin tener todavía el modelo de negocio correcto para que se pudieran sostener. Y tienes una liga mexicana que entendiendo que no iba a ser posible arrancar una liga de cero, tenía que aferrarse a los equipos existentes en varonil con toda la infraestructura que representaba para poder, digamos, trascender en el tiempo. Ahorita hablaremos si este modelo es bueno o malo y las diferencias que hay, pero estos son como digamos los puntos de inflexión. ¿Por qué es importante la Summer Cup? Yo creo que esta es una de las preguntas que vale la pena hacerse porque hay mucha expectativa sobre lo que puede ser el espectáculo, el desempeño de los equipos mexicanos, pero para mí la importancia del torneo radica en la manera en la que nos podemos medir con la Liga de Estados Unidos en muchos aspectos. Si bien nuestra liga ha avanzado muchísimo en estos 7, casi 8 años de existencia, la realidad es que todavía estamos lejos de varias cosas. ¿Por qué? Porque obviamente al tener orígenes diferentes, el desarrollo ha sido diferente, pero también los retos que se han tenido que superar, digamos que en una liga o en otra se han manejado mejor o peor dependiendo de su perspectiva y ahorita los platicaremos. Para empezar, hablando de la competencia, pues sí, nos va a enfrentar a un nivel completamente distinto de competencia de lo que estamos acostumbradas en la Liga Mexicana. Lo he dicho también a nivel selecciones, cuando tú compites contra equipos que llevan mucho tiempo jugando a cierto nivel, donde tienen una base de jugadoras que parte de una formación similar en el fútbol universitario o en el fútbol colegial como tal, desde la primaria, secundaria y preparatoria, pues obviamente el desarrollo de la jugadora como atleta primero y como futbolista después te da una ventaja impresionante y en México no solemos tener enfrentamientos contra jugadoras de ese tipo. Incluso el fútbol en Estados Unidos es más rápido, es más vertical, no es tan técnico, pero sí es como de pronto a veces más físico y creo que en México vale la pena tener pues estos roces porque de otra forma no te enfrentas a ese tipo de estilos a menudo y cuando lo haces a nivel selección tienes muy poco tiempo para adaptarte, especialmente si es durante un partido o en los días previos a preparar un partido. Entonces, ¿por qué la base de la que parte Estados Unidos para armar sus equipos es mucho más pareja? Bueno, por la formación universitaria de las que les hablaba. Para esto voy a hacer un pequeño paréntesis haciendo referencia al famoso Title IX. El Title IX es una, digamos, enmienda o Reforma, más o menos, yo creo que sería el equivalente en México, que tuvo lugar en 1972, donde se reformó una ley que busca evitar la discriminación por razón de género en los sistemas educativos y en las actividades deportivas. ¿Qué significa? Que básicamente una universidad, por decir, no sé, la Universidad de San Diego, tiene 50 becas deportivas para hombres, tiene que ofrecer 50 becas deportivas para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Las universidades, cuando tuvieron esta reforma o cuando supieron de qué manera les aplicaba, pues tenían que cumplir con la ley, y la manera más rápida de hacerlo era buscar deportes de conjunto que tuviera gran cantidad de deportistas para poder llegar a la cuota más rápido. Y el fútbol terminó siendo una disciplina que ayudó muchísimo a poder equiparar las cosas en el lado de la categoría femenil, ¿no? Porque pues un equipo de fútbol son más de 20 jugadoras en la plantilla y te permite que, pues más o menos, si tu media de becas masculinas era de 50, pues era una forma de llegar casi a la mitad en un deporte como ese. ¿Por qué hago referencia a lo del Title IX? Porque tienes desde 1972 que las universidades en Estados Unidos le ofrecen en igualdad de oportunidades las becas deportivas tanto a hombres como a mujeres. Tú estás hablando de que llevas 50 años, más de 50 años, con una estructura de desarrollo deportivo desde una edad muy temprana, porque esto se replica en las diferentes categorías o niveles académicos. Entonces, tienes a niñas que desde los 6 años están teniendo una formación atlética para poder competir, y que cuando esta formación se va dando de manera constante durante toda su carrera académica, durante toda su formación universitaria, cuando llegan al máximo nivel, digamos que la brecha entre las jugadoras muy talentosas y que despegan y las demás, pues termina siendo ya más por un tema de habilidades en específico. Y entonces, pues en México no tenemos un sistema colegial. En México no funciona nada parecido al draft, porque uno, a pesar de que en México sí tenemos becas deportivas a nivel universitario y tenemos equipos muy buenos a nivel universitario, pues tampoco es que esta producción de atletas llegue a algún lado. ¿Por qué? Porque no tenemos tantos circuitos profesionales como quisiéramos en diferentes disciplinas. Entonces, pues digamos que llegan al nivel universitario, y para que de ahí den el salto a un equipo profesional, pues tienen que pasar realmente muchas cosas, ¿no? Pero no hay un draft, no hay un proceso de selección de los equipos profesionales del talento que hay en la universidad, y entonces tenemos que irnos hacia las fuerzas básicas, que es un tema que termina siendo una conversación que seguramente tendré que abordar en otro episodio. Pero las fuerzas básicas en México, a pesar de que en la categoría femenil apenas están empezando de manera oficial en la sub-19, muchos equipos ya tienen categorías hacia abajo como la sub-15, sub-17, sub-13, pero te ayudan a formar jugadoras, y entonces tienes a jugadoras que tienen años formándose de manera semiprofesional, y tienes un país que apenas está apostándole a formar a jugadoras jóvenes. Entonces, el nivel de competencia es evidente, y parte más allá del dinero que tengan los equipos para invertir, de la manera en la que sus jugadoras vienen formadas hasta llegar al máximo circuito. Ahora, ¿cuál es el modelo mejor? ¿El del draft? ¿El de formar atletas desde niñas? ¿O el de tener categorías de fuerzas básicas o categorías menores? El que sea sostenible. O sea, al final la liga va a tomar la decisión de qué es lo que les funciona mejor a ellas. A Estados Unidos le funcionó durante muchos años el tema del draft y de la formación atlética desde edades tempranas, hasta este momento en que empiezan a cuestionarse si realmente el draft debería de mantenerse o deberían de migrar hacia otro modelo parecido al tema de fuerzas básicas. Y en nuestro país, pues las fuerzas básicas era lo único que tenías para poder, digamos, desarrollar. Y esto estoy hablando en general de atletas, mujeres y hombres, no solamente de fútbol femenil. Es lo que había, es lo que hay, y es lo que se sigue utilizando en los diferentes modelos de competencia, ¿no? Hablando de la Liga MX, de la Liga de Ascenso, etc. Entonces, quizá la conversación más adelante para Estados Unidos sea, ¿realmente necesitamos el draft o no? Pero eso ya lo platicaremos en otro episodio de manera muy, muy puntual. ¿Qué otra razón veo yo por la cual es importante tener un torneo como la Summer Cup? De entrada, el modelo de franquicias que tiene la NWSL, creo que le abre el panorama muchísimo a la Liga MX Femenil. ¿Por qué? En Estados Unidos tienen este modelo donde cualquier persona, mientras cumpla con ciertos requisitos, puede invertir en el fútbol femenil. Y esto permite que los proyectos que se desarrollan a nivel fútbol son desde un lugar mucho más genuino, porque está la intención desde el inicio de trascender. Tú le vas a invertir tu lana a algo que tú quieres que sea un éxito, y por lo tanto vas a buscar que a nivel negocio, a nivel deportivo, tenga sentido para tener retornos. No vas a invertir solamente porque, insisto, hay caridad de por medio, porque pobrecitas, porque se han esforzado un montón, no. Tú vas a invertir porque quieres dinero de regreso, y es una forma en la cual la NWSL ha buscado que se acerquen de esa manera a la liga, ¿no? Houston Dynamo, por ejemplo, fue el primer equipo fuera de los que fundaron la base de la NWSL. Fue el primer equipo de la MLS que quiso o pidió tener una franquicia en la categoría femenil. ¿Por qué? Porque el objetivo de la institución era aumentar su base de aficionadas, quería tener pues este desarrollo del fútbol femenil y que empatara con los valores del club para apoyar pues a las mujeres que practican este deporte, etcétera. Y este modelo a Estados Unidos le ha funcionado pues justo a encontrar las personas adecuadas que sí quieren invertir y sí quieren gastar en lograr que estos proyectos sean exitosos. Por nuestro lado, tienes a una liga que por reglamento todos los equipos varoniles tienen que tener su equipo femenil. Y seamos sinceras, no todos los equipos varoniles quieren tener su equipo femenil. Muchos consideran que es un gasto, muchos creen que no hay manera de hacerlo autosustentable, no le ponen atención como a los detalles. Digamos que se le han pasado estos 7, 8 años cumpliendo la mínima requerida, sin importarle que haya un tema de trascendencia. Entonces, pues el mismo reglamento no te permite que nazcan franquicias alternativas, porque tienes este modelo que te sirvió para arrancar, pero que a lo mejor ahorita no estoy segura si siga siendo sostenible. Hay equipos, por ejemplo, como Leones Negros, que tiene un equipo femenil muy bueno, pero no puede competir en la Liga MX Femenil porque su similar varonil no tiene una plaza en el máximo circuito varonil. Si la Liga MX Femenil en algún momento decidiera, sabes que ya no va a ser un requisito, y a lo mejor 4 o 5 equipos dicen, sabes qué, pues, está padrísimo, me encanta, pero yo estoy fuera, y le das la posibilidad a que empresarias mexicanas o inversionistas o gente que haga, no sé, un GoFundMe donde juntemos lana para comprar una franquicia, lo haga porque realmente quiere que ese proyecto funcione, pues también te abriría otra serie de posibilidades económicas que pudieran a lo mejor acelerar el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país, ¿no? Y esto no significa que tener franquicias o que dependan los equipos femeniles del varonil sea bueno o malo, insisto. Cada uno fue necesario para el contexto de la liga. En Estados Unidos, lo que buscaban era no cometer los mismos errores que se hicieron en las primeras 2 ediciones de la liga, y por eso no le querían cargar la mano a los empresarios con la obligatoriedad de tener algo que no iban a poder mantener, y lo querían mantener, digamos, en esta línea de, ¿quieres una franquicia? Pues tú la compras y tú la sostienes. Ese es uno de los puntos que yo pensaría que, por los cuales es importante tener una Summer Cup. Y el tercero, que también creo que es relevante, es el tema de los protocolos. En Estados Unidos se ha trabajado muchísimo en implementar protocolos para muchas cosas, ¿no? Desde contra el acoso, contra el abuso sistemático, mecanismos de denuncia, lineamientos a seguir para que en caso de que haya personas que incumplan lo que viene en estos protocolos, se sepa exactamente qué hacer con estas personas. Si tienen posibilidad de regresar a la liga o no, qué tienen que hacer, tienen que ir a un curso, tienen que hacer estas evaluaciones, tienen que pasar por estos procesos. O sea, una serie de cosas que se tuvieron que dar sí o sí, porque en Estados Unidos el tema del acoso colapsó. O sea, a raíz de una investigación que se realizó por parte del periódico, bueno, de la plataforma especializada en deportes The Athletic, pues se destapa toda la cloaca, ¿no? De abuso sistemático, abuso sexual por parte de entrenadores hacia las jugadoras, utilizando su posición de poder para mantenerlas, digamos, en un estado de control y amenaza constante. pues al final Estados Unidos decide que la liga tenía que parar. Las jugadoras dicen, no juego más hasta que tú me garantices que voy a jugar en un entorno seguro. Y para que tú me digas cómo le vamos a hacer para que esto no repita. Y para que tú me expliques cómo le hacemos para hacer un protocolo donde no haya ninguna otra jugadora que tenga que estar en riesgo. Y se involucró el sindicato de las jugadoras de la NWSL, y hubo despidos, y la federación, y entonces la liga. O sea, hubo, o sea, de verdad, patas para arriba todo. Se barrió la casa desde adentro y se sacó el cochinero y se empezaron a implementar nuevas estructuras. La Liga MX Femenil está lejos de esas cosas. Tenemos un protocolo que existe, pero que hasta el día de hoy no tenemos una transparencia para saber cuántos clubes realmente están implementando el protocolo de acoso. Tampoco sabemos si en todos los clubes existen las comisiones que tienen que crearse, que el protocolo te pide. Tampoco tenemos garantía de que estas comisiones están integradas por las personas con el perfil adecuado que el protocolo te solicita, y no sabemos las investigaciones, cuál es el estado ideal, o si se están llevando de manera correcta, o no hay garantía de que las personas involucradas dentro de las directivas de los clubes conozcan que no es necesario que una jugadora denuncie directamente, sino que el solo hecho de tener conocimiento de una situación de abuso te tiene que dar las herramientas para accionar. Tenemos el caso de Necaxa, que hasta el día de hoy no sabemos nada. Yo entiendo que hay información confidencial que no nos tienen que dar. Entiendo que no se puede revictimizar, que no podemos poner en riesgo a la persona afectada, ni al debido proceso. De verdad, se los juro que lo entiendo. Pero puedes ser transparente. Puedes decir qué estás haciendo sin revelar la información clasificada. Porque ya lo vimos en la NWSL que así fue. Había comunicados, te decían las cosas, había cierta transparencia. Vamos a hacer esta investigación. Acabamos de contratar a este tercero para que haga la investigación aparte. Estamos entrevistando a las jugadoras. A, B, C, D, E, F. Los pasos que me digas se comunicaron. Porque también la situación fue insostenible. O sea, era una presión mediática impresionante. En México no hemos llegado a eso. Y quizá el tener a la liga expuesta en el foco de Estados Unidos, los cuestionamientos, los medios allá que quieran saber cómo funciona la liga acá, no sé si eso pueda ayudar como a echarle lucecita a este tema pendiente que de pronto no queda tan claro, y que esto sirva como para decir, bueno, ¿qué onda en México? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué aquí falta aquello? Nosotros tenemos esto, ¿tú qué tienes? O sea, no sé si esto pueda ayudar a que estos temas que están pendientes se desarrollen mucho, mucho más rápido, ¿no? Como quisiéramos que fuera. Como segundo punto sobre el tema de la Summer Cup, me gustaría hablar sobre lo que significa de cara a la candidatura conjunta del Mundial entre Estados Unidos y México para el 2027. Para mí, ambos países obviamente quieren fortalecer su presencia como una macrorregión del fútbol femenil. ¿Por qué? Porque hoy por hoy me atrevería a decir que las regiones más importantes del desarrollo de fútbol femenil están en Estados Unidos y México. Más allá de que si Inglaterra, que si España, está perfecto y están haciendo también grandes e interesantes cosas, pero si miramos objetivamente, Estados Unidos tiene los equipos, tiene las franquicias y tiene a muchas de las mejores jugadoras del mundo. El modelo de negocio es un modelo que cada vez atrae a más patrocinadores, y eso hay que aplaudirlo. Y también tiene a las jugadoras, yo creo que a algunas de las más mediáticas, que hacen que estas alianzas comerciales, pues por supuesto que se sigan dando, ¿no? Por otro lado, tienes a México, que cuenta con, yo creo que será una de las mayores tendencias de crecimiento en audiencia, en asistencia a estadios. Tenemos récord de asistencia, por supuesto. Todos los equipos, salvo el Cruz Azul, juegan en su propio estadio. Digo, ahorita América, por el tema del Estadio Azteca, está jugando en cancha, pero creo que ya se va a resolver ese tema también para que puedan estar en un recinto como el que se merecen. Y en México tenemos torneos cortos que garantizan esta competencia constante, ¿no? No tienes largos espacios de tiempo donde hay una actividad como en Estados Unidos sucede. Y pues es una de las ligas que tiene más seguidores en el mundo. Y ustedes dirán, ¿de qué nos sirve tener muchos followers si a lo mejor pues no garantizas cosas básicas? Pues porque tienes que crear el huevo. O sea, ¿cómo quieres que la gente invierta o que volteen a ver o que te quieran patrocinar si no hay una estrategia a nivel de social media que funcione o que valga la pena o que te esté poniendo en el mapa. Y las redes sociales se han convertido en una herramienta importantísima para dar a conocer el trabajo que se hace y de las cosas buenas que se han hecho, porque también, pues, o sea, sí hay que exigir, pero también hay que reconocer las cosas buenas que tenemos. Y el modelo hoy por hoy de las fuerzas básicas y de la manera en la que las categorías inferiores en selecciones nacionales está funcionando es en gran medida a las decisiones que se han tomado para poder fortalecer las bases del fútbol como lo conocemos en nuestro país. Entonces, dicho lo anterior, afianzar esta macro región de fútbol femenil como tal también viene desde lo que se hizo en Copa Oro, por ejemplo, ¿no? Durante este torneo se demostró que hay una base de afición como muy de nicho que apoya a la selección femenil. ¿Y por qué digo como muy de nicho? Porque honestamente CONCACAF no tuvo una estrategia de marketing adecuada para promocionar este torneo. O sea, sí había publicidad en redes sociales, se salía un anuncio por aquí y por allá, y sí en sus cuentas pues, tuiteaban y publicaban y lo que tú quieras. Pero físicamente en la región, al menos donde fue el Snapdragon, donde fueron algunos partidos, especialmente la semifinal y final, si no llegabas al estadio, no había nada en la ciudad que te dijera que había una Copa Oro. O sea, no veías los vagones del trolley con publicidad, los camiones o cosas así, ¿no? O sea, tenías que llegar al estadio para encontrar un espectacular, una pantalla gigante que estaba pasando una serie de invitaciones para eventos. Y de repente ahí a los 40 segundos pues te aventaba, ah, pues hay una Copa Oro aquí. Y se acabó. Entonces la gente que fue a esos partidos es gente que genuinamente quería asistir a estos encuentros. ¿Por qué? Porque su selección iba a jugar ahí. Y estoy hablando de todas, ¿eh? O sea, Colombia, Estados Unidos, Brasil, México. La afición mexicana venía de este sector que sigue a los equipos femeniles o a la Liga Mexicana Femenil y quería llegar a ver a su equipo porque digamos que era a lo mejor la única oportunidad que iban a tener de ver a una Lisbeth Ovalle, a una Mayra Pelayo, ¿no? A una Rebeca Bernal, a una Kiana Palacios, porque pues, no las tienen todo el tiempo en Estados Unidos. Me tocó platicar con gente que manejó 3 horas para llegar a ver un partido de México porque las ven en la televisión o en las plataformas y las querían ver en vivo, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Que esa conexión que existe o que se fortaleció con la participación de la selección femenil fue bien distinta. Digamos que de alguna manera la selección femenil pues le puso un curita al corazón y empezó a reparar los platos que no rompió. Sí, te lo digo a ti, selección varonil que rompe platos. Toda esta parte de cómo hay una afición que sin necesidad de mucha publicidad, pues tuviste 16,000 personas en el partido de México contra Estados Unidos, o tuviste a, creo que fueron 13,000 personas las que estuvieron en el partido contra Brasil, y no es nada despreciable esta cantidad de personas. Ahora imagínate lo que puedes hacer con una estrategia adecuada de comunicación. Todas estas cosas tienen que ver para que Estados Unidos esté, digamos, haciendo un cáliz. ¿Cómo me va a ir a mí en términos de desarrollar un torneo entre los clubes de ambos países? ¿Cómo voy a ver, cómo voy a analizar los datos que voy a recibir de comportamiento de la afición, la cantidad de gente que va a ir, qué tanto interés va a despertar, etcétera, etcétera? Y eso me lleva al siguiente punto. ¿En qué se benefician ambas ligas o federaciones? El término económico es importantísimo porque acuérdense, todo es dinero. Claro que queremos que haya dólares, que haya dinero, que haya billete, pero con los objetivos adecuados. Llevas a los equipos mexicanos para que vayan a Estados Unidos a jugar con la idea de que haya una asistencia importante de bandita mexa o de afición latina que vea o que quiera ver a los equipos mexicanos competir. Y por supuesto, pues la base de afición que ya existe en cada uno de los estadios donde se van a desarrollar los partidos que va a apoyar pues al equipo de casa. En la parte de la competencia sí creo que México va a obtener más cosas de las que Estados Unidos puede obtener. Obviamente al final un torneo es un torneo, te deja aprendizajes, te deja lecciones, pero la realidad es de que hoy por hoy el equipo mexicano sí creo que puede ser el más beneficiado porque vas a tener estos enfrentamientos con equipos de un alto nivel. A pesar de que no todos los equipos van a tener plantilla completa por el tema de que muchas jugadoras se van a ir con su selección a los Juegos Olímpicos, creo que vale la pena el tener pues estos partidos y que estos aprendizajes de dinámicas de juego, modelos de juego que usualmente no enfrentas, te permitan tener como este roce, esta experiencia que a menudo se tiene solamente a nivel selecciones cuando te toca enfrentar un equipo que juega totalmente distinto a tu fútbol, ya sea de tu país o de tu selección como tal. Ahora, la presencia de marca como equipos les va a ayudar a todas las escuadras involucradas. ¿Por qué? Porque va a haber patrocinadores, va a haber foco, va a haber prensa. Los equipos van a poder, digamos, mostrar un poco de lo que están haciendo desde sus trincheras. El que me digas, porque de los 6 equipos mexicanos que van, creo que todos tienen los méritos suficientes para poder, pues, presumir un poco lo que están haciendo desde sus propias maneras de apostarle a su proyecto, ¿no? Cada quien lo ha hecho de una manera distinta y creo que cada quien puede tener una construcción de marca diferente de su equipo o de su institución o de su escudo en Estados Unidos a partir del vínculo que genere con la afición que se va a acercar quizá por primera vez a estos equipos femeniles. Y por último, uno de los puntos más importantes creo que es mejorar la experiencia de ambas aficiones usuarias de cara al Mundial. Si yo hago un torneo donde voy a tener a la afición de Estados Unidos y a la afición mexicana en el mismo lugar, voy a tratar de estudiar sus tendencias de consumo, ¿no? Esa afición que compra o que no compra. Llena los estadios de banderas, se van con su jersey. O sea, creo que eso también permitirá tener como una prueba, un poco prueba y error, de lo que se puede esperar en un torneo como el Mundial en caso, cruzo los dedos, de que México y Estados Unidos terminen ganando esa candidatura para el 2027 y que te puede ayudar a tener como un norte o un panorama que te ayude a desarrollar más y mejores experiencias para las personas que asistan a los estadios en este marco de un mundial organizado por esos dos países, ¿no? Así que creo que la Summer Cup es a muy chiquita escala una buena manera de poder probar qué esperar, y yo sé que pueden decir que me estoy súper mega adelantando, pero nadie da paso sin guarache, confíen en mí. Ahora, otro punto que vale la pena plantear es qué tan competitivas son ambas ligas. En México tenemos una competencia que es entre 6 equipos, los equipos que van a ir, básicamente. Porque más allá de que ahorita haya otros equipos que están en estos primeros 6 lugares, creo que de manera sostenida, estos son los clubes que, con todos los altibajos que han podido llegar a tener, si es que los han tenido, porque no todos han tenido como estos tropezones, sí son los que de manera constante han mantenido el proyecto de la categoría femenil funcional, competitiva y con aspiraciones a seguirse desarrollando, ¿no? Tigres, Rayadas, América, Chivas, Pachuca y Tijuana creo que pueden estar en ese escalón de esa primera edición por lo que todos los méritos que han hecho durante estos 7, casi 8 años. Pero al final del día, los equipos que compiten por el título, híjole, Tijuana muy a fuerza porque no ha pasado de cuartos, pero los otros 5 pues han estado en finales. Y han ganado campeonatos a Pachuca. En Estados Unidos no es tan diferente el asunto. O sea, también el tema es que hay pocos equipos que han ganado la liga. Portland Thorns la ganó en el 2013, en el 2017 y en el 2022. El FC Kansas City la ganó en 2014 y en 2015. El Western New York Flash la ganó en el 2016. En el 2018 y 2019 la ganó el North Carolina Courage. Y en el 2021 el Washington Spirit y 2023 el Gotham FC. Entonces, como pueden ver, tampoco es que haya tanta diversificación de títulos. Tenemos una competencia que sí puede ser mucho más amplia que la que manejamos en México. Si yo les hubiera preguntado al inicio del torneo de México qué equipos iban a estar en liguilla, les puedo asegurar que me iban a decir estos 6 que van a participar en la Summer Cup. En Estados Unidos es dificilísimo pensar en quiénes son los equipos que van a pasar a los playoffs. De entrada, porque también los playoffs son otro relajo. Estados Unidos hace lo que se le da la gana. Tiene un calendario horrendo, no se parece a los calendarios de otras ligas. Sus playoffs son medios raros, pero bueno, eso ya lo explicaré a profundidad en otro episodio donde hable del sistema como tal de competencia. Pero lo mismo tienes un Kansas City Current que quedó en último lugar en el 2021 y que en el 2022 disputó la final. Por otro lado, tienes a un Gotham FC que en el 2022 quedó en el último lugar y en el 2023 quedaron campeonas. Realmente el sistema de competencia favorece a que se diversifique con todo y que los equipos que han ganado campeonatos pues no son tantos, pero creo que el torneo como tal sí te da un rango más amplio para poder tener pues sí esta competencia que de pronto puede resultar un poco impredecible. Participar en este torneo representa una motivación, o un desgaste. Yo creo que ambas, dependiendo del foco con lo que lo veas. Por un lado, motiva a los equipos que están en liguilla y que aspiran a hacer un buen torneo y a competir y a ser campeonas, las motivan a vivir esta experiencia, ¿no? A decir, bueno, me voy a rifar porque yo el otro año quiero estar. Yo el otro año quiero participar. Me quiero ir a Estados Unidos a jugar contra estos equipos que son de primer nivel. Y puede ser que también esa participación a estos equipos les genere alianzas comerciales nuevas, patrocinadores nuevos. ¿Por qué? Porque al final vas a llevar la exposición de su marca a otro mercado que a lo mejor no han entrado, o otro mercado que es más caro llegar en otra vía. Sí creo que esto puede propiciar que estos equipos que están buscando todavía la autosustentabilidad lo puedan conseguir con la exposición mediática que este torneo, sí se vuelve a realizar, que yo creo que sí, te puede brindar. Por otro lado, sí puede representar un desgaste físico. ¿Por qué? Porque tienes que prestar especial atención a la sobrecarga muscular que puedan tener las jugadoras. Tenemos un año calendario que de por sí ya tiene un aumento considerable de partidos, porque tienes tu liga que tiene dos ediciones, ¿no? En la apertura y el clausura. Tienes la nueva competencia que se va a jugar, que es la Nations League, con las eliminatorias que empiezan, si no me equivoco, en octubre, creo, más o menos. Tienes más fechas FIFA que antes. Tienes microciclos que también puedes aprovechar. Y la Liga Mexicana tiene jornadas dobles que a veces se sienten como triples para poder cumplir con estos espacios en el calendario, ya sea que no se atrase la liga o que no se te empalmen fechas, o que no te quedes una fecha de competencia sin jugadoras cuando no es una fecha FIFA, pero sí es un compromiso que cumplir, como la vez pasada que tuvimos pues la bonita Copa Oro, ¿no? Que no era una fecha FIFA como tal, pero que se tuvieron que acomodar para que de alguna forma la liga no sufriera la ausencia de las jugadoras tanto tiempo, y que cuando se jugaran los partidos, pues se jugaran los menos y procuraron que los equipos que se enfrentaban pues fueran equipos que no tuvieran seleccionadas. Entonces, tienes una dinámica de partidos en las que tus jugadoras van a estar muy saturadas. Tienes estos espacios en el calendario que algunas selecciones pensaban que iban a ser descanso porque no clasificaron a Olímpicos, pero resulta que no van a ser descanso porque en ese rango de tiempo vas a tener la Summer Cup. Habría que esperar para saber si la NWSL como tal va a parar durante pues, estas semanas de competencia, si la Liga MX Femenil va a atrasar su arranque. El año pasado empezó a finales de julio, y si la Summer Cup arranca el 19 de julio, pues vas a tener que mover la fecha o empalmarla con esta competencia. Por cualquier lado que lo veas, es una sobrecarga. Si se empalma, tienes que tener la cantidad de jugadoras suficiente para tener rotación y evitar que se te lesionen. Por otro lado, si no se te empalma porque la Liga Mexicana la vas a arrancar después, ya viene el futuro, jornadas dobles que se sienten como triples y que de todas maneras te van a saturar. Esto, los viajes que puedan ser un factor, yo sé que trataron como de, pues más o menos de armar bloques de logística que permitieran que los equipos tuvieran un equilibrio más o menos parejo de las horas vuelo, pero al final del día es un desgaste que te va a provocar estar viajando tanto, ¿no? Especialmente con los partidos, con las fechas tan cercanas. Ni siquiera Tijuana tiene las cosas tan fácil, porque a pesar de que Tijuana está pues, muy cerquita de California, pues no, resulta que no va a jugar en California, va a jugar en Portland, en Seattle y en Utah. Entonces, como que esta logística de que el desgaste fuera equitativo, pues está bien, pero tampoco es que sea algo bueno, ¿no? Al final sigue siendo un tema de cansancio lo que pueden representar estos vuelos, ¿no? Para el caso de Tigres, bueno, pues es el único equipo que va a poder jugar en casa porque juega contra Pachuca, que están en el grupo donde están los dos equipos mexicanos, contrario a los demás, donde hay tres equipos de Estados Unidos y uno de México. Todo esto creo que se tiene que contemplar pensando en que las jugadoras estén bien, y eso me lleva al siguiente punto, ¿no? ¿Cómo se van a preparar para evitar una sobrecarga física y las posibles lesiones? Los equipos tendrán que contemplar ya sea que su cuerpo técnico sea más grande para poder estar más al pendiente de las necesidades de las jugadoras, que cuide la parte física y la parte psicológica, que pueda ayudar a que las jugadoras se recuperen más rápido de estos desgastes de los que seguramente van a tener que salir para poder enfrentar los siguientes compromisos. Acuérdense que si bien ya las jugadoras están acostumbradas a esta carga de trabajo, entre más partidos se van sumando al tintero, pues más complicado se empieza a resultar mantenerlas a todas a tope, ¿no? Aparte, acuérdense que hay muy poca información sobre el tema de las lesiones en las mujeres, las rodillas, la relación que tiene con los ciclos hormonales, los estudios que hablan que el ciclo menstrual afecta directamente al desempeño físico y que las cargas tienen que ser diferentes y la recuperación es distinta. O sea, creo que toda esta parte los equipos la tienen que considerar. Esto pues también no termine afectando al espectáculo, ¿no? Porque yo me acuerdo que por ahí el partido de campeona de campeonas entre Chivas y Rayadas, pues sí, de pronto se convirtió en una tristeza a la vuelta, ¿no? Porque veías a las jugadoras de Chivas súper cansadas, veías a las de Rayadas fuera de ritmo porque descansaron 2 semanas. Entonces, de pronto el espectáculo como que sufre un poco. Yo creo que la Summer Cup es un torneo en el que quieres que luzcan tus equipos y que el arranque que va a tener, pues sí viene después de un descanso de la liga, pero habría que ver qué tanto descanso va a ser en relación a las fechas FIFA y lo que les decía hace rato de qué tan pegado está del arranque del torneo regular que sería el Apertura 2024. Y ya para ir cerrando, ¿qué equipos podrían tener mayor cantidad de posibilidades de pasar a la semifinal? Es difícil decirlo por la forma en la que se puede competir. Y yo sé que se escucha muy feo, pero la realidad es que los equipos mexicanos van a tener posibilidades serias de aspirar a un primer lugar, porque muchos de los equipos, repito, no van a tener a sus jugadoras seleccionadas. Y hay equipos que solamente pierden a una o dos, hay otros equipos que pierden pues, a la columna vertebral. Y creo que ahí es donde va a radicar la ventaja que puedan tener uno u otros. Por ejemplo, Estados Unidos, yo creo que es el equipo que más jugadoras va a requerir para las convocatorias próximas, especialmente para la que es de Juegos Olímpicos, que yo creo que son las jugadoras que tienen mayor posibilidades de quedar, que es una Jane Campbell, por ejemplo, el Houston Dash, esta arquera que el año pasado ganó a la arquera del año. Alyssa Nair, que también es portera de Chicago Red Stars, Mallory Swanson, que es también de Chicago, Alex Morgan, Jordan Shaw, Naomi Girma, Abidal Kemper, que son de San Diego, Becky Sauerbrunn, Sophia Smith, Olivia Moultrie, Sam Coffey del Portland Thorns, Casey Murphy y del North Carolina Courage, Crystal Dunn, Tierna Davidson, Emily Sonnet del Gotham FC y Casey Krueger del Washington Spirit. Más o menos para que se den una idea de cuántas jugadoras por ahí se pueden perder este torneo y quiénes son los equipos que van a enfrentar a estas escuadras que pueden tomar ventaja, ¿no? Digo, el Reign FC también va a tener por ahí la baja de Jordan Witema, de Queen, de Sierra Scott del Kansas City, de pronto Marta, Angelina y Luana del Orlando Pride, que Brasil seguramente las va a incluir en su convocatoria final, igual que De Viña y Lauren del Kansas City Current, Jennifer Hermoso de Tigres, Catalina Usme de Tuzas, Ali Riley de Angel City. O sea, sí hay varias que se van a perder según esta competencia y yo creo que ese es el pues como la zona gris donde algunos equipos mexicanos pudieran aprovechar. Hay muchas jugadoras jóvenes que están en su primer año de fútbol profesional que vienen del draft del 2024 que se hizo en enero y que han respondido bastante bien, ¿no? Especialmente aquellas que llegaron al Washington Spirit, al Utah Royals y por ahí al Racing Louisville, así que creo que Kansas City también están un par que han disputado casi todos los minutos y lo han hecho de gran manera como si tuvieran toda la vida jugando, y yo no me confiaría, no me adelantaría a decir quién tiene mejores posibilidades hasta no tener las listas oficiales de las convocadas para Juegos Olímpicos, porque de ahí creo que es donde puedes hacer un mejor análisis de partido, de lo que puedes esperar de estos clubes, sus bajas, con quiénes cuentan y también cómo llegan en términos de la competencia de liga para ese momento, ¿no? Porque ahorita tenemos a un San Diego Wave que no está al nivel que se espera porque ganó no solamente el Shield, que es el trofeo que se le entrega al equipo que hace la mayor cantidad de puntos en el torneo regular, sino que ganó la Challenge Cup frente a las vigentes campeonas, que es el Gotham FC. Pero tienes un Kansas City Current que le fue súper mal el torneo pasado y que ahorita traen racha de 3 partidos sin conocer derrota. Entonces, dependiendo de estos factores, creo que ya más adelante nos podemos aventurar a tener a lo mejor unos pronósticos mucho más acertados. Y por último, voy a dejar aquí un cuestionamiento y me gustaría que ustedes me ayudaran a responder. ¿Por qué no se juegan en México los partidos? ¿Por qué la Summer Cup está pensada para jugarse allá? Más allá de lo que les dije sobre pues calar la experiencia del usuario y el vínculo con la afición. Yo sí creo que es un tema de dinero, lo cual me parece perfecto. Claro que queremos dólares, especialmente si esos dólares se van a reinvertir en el femenil, lo hemos dicho muchas veces, pero creo que la diferencia que puede haber entre la fórmula que utiliza la federación con los equipos varoniles de pues, desde que vayan los clubes a jugar a Estados Unidos o la selección varonil en el famoso Mole Tour, creo que la diferencia radica en la calidad de tus rivales en ese mismo mercado, ¿no? O sea, por un lado tienes a los equipos varoniles que sabes que si van a ir a Estados Unidos probablemente vayan a ganar a nivel club, pero también a cobrar. En este caso, México quizá le está apostando a tener un torneo donde pueda también tener retornos, tener dinero, pero que el aprendizaje que se traiga contra clubes de un nivel superior, pues le ayude a mejorar en general la dinámica o el desarrollo del fútbol femenil. A nivel selección, pues más o menos va por el mismo lado, ¿no? Tenemos el Mex Tour, donde México enfrentará a Colombia y Australia en Estados Unidos. Colombia tuvo una participación importante en el Mundial y es un equipo que ha venido de menos a más y que está haciendo cosas positivas y que te puede competir de tú a tú. Y tú le puedes competir de tú a tú a las colombianas y a una Australia que fue, pues a pesar del resultado, protagonista en su casa, en su Mundial, con todo lo que implica el desarrollo que han tenido las Matildas durante los últimos años. Entonces creo que esas diferencias de buscar la misma fórmula, pero con factores distintos, pudiera ser el gran diferenciador para tener resultados positivos en esta ecuación. Entonces, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que esta es la razón por la cual se van a jugar los partidos en Estados Unidos? ¿Es un tema de dinero? Estos factores que yo veo que son diferentes, ustedes los ven así también. Y espero que esta información que les di sobre los antecedentes y estas reflexiones sobre la Summer Cup, pues las hayan encontrado de manera positiva, que les haya gustado. Yo creo que este torneo es sumamente importante para el desarrollo del fútbol femenil en México. Sí creo que es una apuesta que se tiene que desarrollar con las razones y motivaciones adecuadas, pero creo que México tiene que aprovechar todas las formas posibles en las que pueda aprender de selecciones y de clubes de mejor nivel que nosotras, porque creo que ese es el camino para poder tener un salto de calidad en nuestro fútbol mexicano. De nada te sirve enfrentarte a equipos que les vas a meter 10 goles, necesitamos rivales que nos reten, y si tener una Summer Cup en Estados Unidos, donde estés enfrentando constantemente a los equipos de allá, nos va a ayudar a mejorar como liga, como clubes y obviamente como selección, pues que así sea. Pero bueno, muchas gracias por un episodio más, por acompañarme en este monólogo que me aventé. Ya tenía muchas ganas de platicar con ustedes en lo individual. Me encanta tener invitadas, pero también platicar de esta manera y poner afuera como todas estas ideas que de pronto se me vienen a la cabeza. Y nada, recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, y visitar futbolera.mx para más contenido de fútbol femenil. Este año en particular estoy tratando de poner más información en español de la NWSL porque, a pesar de que yo sigo la liga y me encanta, sé que no siempre puedo poner información en Futbolera porque a veces no me da la vida con tanta cosa, pero el propósito que tengo de este 2024 es traer más contenido en español de la Liga de Estados Unidos para que quienes le quieran entrar al tema lo puedan hacer desde un lugar en el que podamos ir de menos a más. Y creo que esta coyuntura que deja la creación de la Summer Cup, pues permite que tengamos pues a lo mejor una razón más para tener los ojitos plantados, ¿no?, en la liga de nuestro país vecino. Y recuerden que estos partidos, esto no es una promoción pagada ni mucho menos, pero los partidos de la NWSL, algunos los pueden encontrar en ESPN, en su proveedor de cable local, y también los pueden ver en la plataforma de la NWSL, en la sección que dice NWSL Plus, o pueden descargar la aplicación en su dispositivo de confianza, Apple TV, Roku, Fire TV, cualquiera de ellos pueden descargarlo en su pantalla, en su televisor, para que puedan ver los partidos con mayor comodidad. No se van a arrepentir, la jornada 3 estuvo impresionante, los partidos se decidieron en los últimos minutos y pues también vale la pena seguir a las mexicanas y a las exjugadoras de la Liga MX Femenil que están por allá para verlas, para seguirlas y para aprender un poco más de este fútbol que a veces de pronto solamente vemos a nivel selecciones. Vale la pena, de verdad, ver a estas jugadoras a nivel club, cómo se mueven, el trabajo que hacen, y empezar a tratar de entender si esto es lo que hacen a nivel selección, les piden algo diferente en selección, juegan exactamente igual en selección que sus clubes. Bueno, pues todas estas cosas, empezando a ver la NWSL, van a tener pues esas respuestas. Recuerden que pueden suscribirse al contenido exclusivo en mi cuenta de Instagram, donde podrán tener clips adicionales de este episodio, que si ustedes se pueden suscribir será increíble, pero si no, no cambia nada, su contenido sigue siendo el mismo, todo lo que siempre usted ha recibido lo va a tener, pero en la versión exclusiva pues va a tener información adicional, información anticipada, bloopers, videos que nunca van a ver la luz pública y que, no sé, pueden incluir algunos cantos de karaoke de esa Copa Oro con la Pau Chavira de mi corazón y con mi profe Bren Moller. Muchas gracias por un episodio más. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.